Si tienes sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículo 21. En nuestro último estudio solamente llegamos hasta el versículo 20. Ahora queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos, empezando el versículo 21. Ahora vamos a ver al Señor Jesucristo en la sinagoga enseñando. Ha llamado a sus discípulos, el versículo 16 al 20. Algunos de ellos, no todos. Como hemos dicho la última vez, ese llamado no era el primero, pero el segundo. Juan, en su Evangelio, el capítulo 1, nos muestra eso. Ahora dice, y entrando en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando a la sinagoga, enseñaba. La ciudad de Capernaum, nos dice las Escrituras, que fue la ciudad de nuestro Señor. Era de Nazaret originalmente, pero ahora nos dice las Escrituras que llega a Capernaum y allí habita. El Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 12 al 17, nos dice esto. También Mateo 9:1 nos dice que era su propia ciudad. Entonces vemos que ahora el Señor Jesucristo va a usar la sinagoga para predicar la palabra. La sinagoga no era algo que originó en la ley, pero la sinagoga era algo que surgió de la captividad de Babilonia. Como un enfoque para un centro para poder estudiar la palabra. Nunca era para no ir al templo. No era un sustituto. Pero la sinagoga se usaba para un lugar para estudiar las Escrituras, para orar, y algunas veces se usaba para enseñar a los niños en la escuela. Lucas, el capítulo 4, versículo 16, nos dice que era la costumbre del Señor Jesucristo de entrar a la sinagoga y enseñar. En ese pasaje en particular, vemos que entró y se le fue dado a él las Escrituras de Isaías y empezó a citar de ellas e incluso decir que en ese día en su oído esas Escrituras eran cumplidas. Entonces vemos que el Señor Jesucristo usó el instrumento de la sinagoga para predicar el Evangelio del Reino de Dios. La sinagoga era conocida por la libertad de sinagoga que implicaba el derecho de enseñar de cualquier judío que era reconocido por el director de la sinagoga. Esto lo vemos ahí otra vez en Lucas 4, y también lo vemos cuando Pablo va en los Hechos de los Apóstoles y llega a lugares donde hay sinagoga y va allí y le piden si quiere predicar en Hechos 13, 14, 17, 18. Podemos ver eso. Entonces Cristo entra y empieza a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo hablaba de su propia autoridad, era Dios. Entonces hablaba y ministraba de su sabiduría única. No era como los escribas o como los fariseos que empezaban a enseñar y decían, y el rabí Akiva ha dicho. No, el Señor Jesucristo decía, yo les digo a ustedes. estudien el Sermón de los Montes en Mateo 5, 6 y 7. Entonces se admiraban por la autoridad por cual él enseñaba. Dice en el versículo 23, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, es importante y interesante que muchos de los escribas, fariseos y personas en ese día estaban tratando de concluir quién era el Señor Jesucristo. Algunos decían que era el hijo de José, otros decían que era hijo de un centurión, otros decían que estaba loco, pero los demonios no tenían ninguna confusión o problema para identificarlo. Aquí este espíritu inmundo dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Reconocían que él ejercía una autoridad más alta que ellos, y que él era luz y ellos eran oscuridad. Segundamente dice, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido de dónde? ¿De Nazaret? No. Del Padre, del cielo, del trono de Dios. Reconocían que él era Dios. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque dicen, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces reconocían que él tenía autoridad sobre ellos. ¿Se acuerdan de el endemoniado en Gadara? Allí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, por el versículo 31. Los demonios le pidieron, le rogaron que no los arrojara al abismo, pero que les diera permiso para entrar a esos cerdos. Entonces, vemos que Cristo no solamente es declarado Dios por las Escrituras y el testimonio de los apóstoles y discípulos y los profetas, pero tanto por los demonios, quien creen en Dios más que muchos hombres y mujeres. Pero nunca va a poder un demonio ser redimido ni salvo, porque la redención y salvación fue hecha para el hombre y no para un ángel caído o espíritu. En el versículo 25, pronto Jesús le conminó diciendo, cállate y sal de él. Literalmente, la palabra cállate quiere decir como si se pone un bozal sobre un perro para que no pueda ladrar, es la palabra allí. Y el espíritu inmundo, haciéndole agitarse convulsivamente y dándole un gran grito, salió de él. Vemos aquí que el Señor Jesucristo no tuvo que hacer cualquier cosa espectacular. Simplemente habló la autoridad que era de él. Ahora es muy interesante que algunas veces en círculos cristianos hay algunos que ejercen la autoridad de Cristo acerca de gente endemoniada como si es un circo. atrayendo atención a ellos, gritando como si la autoridad es por medio de su voz, y si puede gritar más fuerte, más autoridad tiene. No vemos esto en las Escrituras. Ahora, reconocemos que hay espíritus de Satanás y el espíritu de Dios. Reconocemos que cuando uno es renacido del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, es objeto y propiedad de Dios. Entonces, un cristiano nunca puede ser poseído por un espíritu. Digo esto porque hay algunos que enseñan que cristianos pueden ser poseídos por espíritus y demonios. Juan nos dice en su epístola, su primera epístola, el capítulo 4, versículo 4, que Dios Cristo, el Espíritu Santo, es más grande quien está en nosotros que está en el mundo. Segundo Corintios, el capítulo 6, versículo 14 hasta el 16, nos dice que luz y oscuridad no puede ocupar el mismo lugar. Entonces tenemos que entender que la palabra nos enseña que un cristiano nunca puede ser poseído por un demonio. Y a pesar de esto, hay algunos que tratan de enseñar que algunos cristianos son endemoniados, pero nunca se encuentra en las Escrituras. Déjenme leerles lo que el Señor Jesucristo dice acerca de demonios. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 43, dice esto: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entran para habitar allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá también a esta generación malvada. La aplicación es a la generación que está negando a Cristo y su enseñanza. Pero la enseñanza es específicamente acerca de espíritus que ocupan el cuerpo humano. Cristo dice que si un demonio ocupa un cuerpo humano y sale de él, entonces busca por otro cuerpo para ocupar. Si no haya lugar de reposo, regresa con otros espíritus peor que él. Cuando un cristiano, si en tal forma antes de ser cristiano era endemoniado, y en el nombre de Cristo ese demonio sale, entonces la persona puede aceptar a Cristo Jesús, y entonces el Espíritu Santo reside en él. Cuando ese demonio regresa con los otros demonios, no puede entrar, porque esa casa no está vacía y barrida, pero está llena con el Espíritu Santo. Entonces el demonio puede oprimirle, puede hacer batalla, pero nunca puede ocupar el templo de Dios. Entiendan eso, hermanos y hermanas. Cristianos que dicen que usted puede ser poseído por un demonio como cristiano, son cristianos que dicen que usted tiene el espíritu de fumar, de sexo, de avaricia, de lo que sea. No, no, no. Vaya a Gálatas, el capítulo 5, a donde nos da allí las obras de la carne. En vez de decir que un cristiano está endemoniado, más apropiado es que ese cristiano tiene que crucificar su carne y no entregarse a ella. Entonces dice Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos lo que es carne, y entonces debemos de crucificar esa carne, y no excusarla o justificarla o decir que es por medio de un espíritu de demonio. No. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Luz y oscuridad no puede ocupar el mismo templo. Entonces, tenemos que entender esto, porque nunca se encuentra en las Escrituras que un cristiano puede ser poseído. Ahora, el demonio salió, y el versículo 27 dice, y todos quedaron atónitos, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos, y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda la comarca circunvecina de Galilea. Entonces el Señor Jesucristo, haciendo la obra del Padre, predicando la palabra, ayudando a los endemoniados, sanando a los enfermos, su fama creció. Y vamos a ver que en el segundo capítulo, porque su fama era de tal magnitud, ya no podía enseñar en muchas ciudades. Entonces vemos la oposición que se va a hacer contra él. En el versículo 29, Jesús ahora sana a la suegra de Pedro. Dice inmediatamente una palabra que se repite por todo este evangelio. El evangelio de Marco es un evangelio rápido, uno continuo, no para. Inmediatamente después de salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Cristo, se acercó y tomándola de la mano, la levantó, y luego le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles. Unas cosas importantes aquí que vemos, en el versículo 29 vemos que Pedro estaba casado. Ahora, si Pedro fue el primer papa, ¿cómo puede ser que fue casado? Es imposible que Pedro fue el primer papa. 1 Corintios 9:5 nos dice que Pedro estaba casado y llevaba a su esposa con él cuando salía a ministrar. Pedro y Andrés, aquí hermanos, y también Felipe, originalmente eran de la ciudad de Bethsaida. Y aquí vemos que ahora tenían una casa en Capernaum. Si tenían una en la otra ciudad y otra aquí, o si se cambiaron, no sabemos. Pero vemos que aquí entró el Señor Jesucristo a la casa y sanó a su suegra. También quiero llamar la atención que la fiebre que tenía aquí no era simplemente una fiebre como cualquier otra, pero una fiebre extrema, como nos dice el Evangelio de Lucas. Era doctor y la sanó. Entonces respondió ella y se levantó y comenzó a servirles. Cuando el Señor Jesucristo nos toca, cuando el Señor Jesucristo nos cambia, cuando el Señor Jesucristo nos perdona, nosotros respondemos en amor. Le servimos porque le amamos. Pero que yo le amo no es nada. La cosa increíble es que Él me amó a mí primero. ¿Cuándo? Cuando yo era pecaminoso. Cuando yo era su enemigo. Cuando yo estaba en rebelión. Entonces, el mensaje increíble es que Dios me amó a mí primero. Y yo simplemente le amo a Él porque estoy respondiendo a lo que Él primero inició. El versículo 32 dice, al atardecer, cuando se puso el sol, comenzaron a traerle a todos los enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Marcos es el único que nos dice esto, en el versículo 33. Y sanó a muchos y estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. El Señor Jesucristo siempre estaba ministrando. Acababa de enseñar en la sinagoga, fue a la casa de Pedro, sanó a su suegra. A la puesta del sol ya podían caminar según la ley. Trajeron a otros enfermos, endemoniados, y el Señor Jesucristo continuó a ministrar a la necesidad de la gente. El versículo 34 nos dice que sanó a muchos. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que el Señor Jesucristo no sanó a todos, sanó a muchos, pero no siempre a todos. Algunos enseñan que el cristiano nunca debe de estar enfermo, que el cristiano debe de confesar su fe positiva y creer y recibir su sanamiento. Ahora, sabemos que la Biblia nos enseña eso. Debemos de venir en fe. Santiago nos dice eso en el capítulo 5. Las otras epístolas nos exhortan en eso. Pero si yo vengo a Dios y pido en fe, y Dios no me sana, no quiere decir que no tengo fe. Y no quiere decir que yo tengo pecado. Cuidado con las personas que enseñan que su sanamiento depende exclusivamente de su fe. Y que si usted no es sanado o sanada, entonces usted tiene uno, pecado, o dos, falta de fe. Ahora, usted reconoce que si tiene pecado, puede ser. Y si tiene falta de fe, puede ser. Pero no es exclusivamente. La primera epístola de San Juan, el capítulo 5, versículo 14 y 15, nos dice que si pedimos a Dios según su voluntad, reconocemos que tenemos la petición que hacemos. Pero su voluntad es la prioridad. Vemos por las Escrituras que algunas veces Dios usó enfermedades para su propósito, su gloria. Pablo se enfermó. Lucas era doctor. No pudo sanarle. La ayudó, la atendió. Pablo tenía una debilidad física. No sabemos exactamente si era los ojos, si era otra cosa. En las Escrituras, Pablo dice a Timoteo que tome un poco de vino porque se enfermaba del estómago. Si la doctrina de sanamiento es para todos siempre, ¿por qué no dijo Pablo, Timoteo, recibe tu sanamiento? Entonces, cuidado con gente que trate de poner un yugo más pesado sobre su vida que las Escrituras enseñan. Tome el balance, camine en fe, pídale al Señor y encomiéndese a su voluntad, es lo mejor. Otra cosa que quiero llamar atención aquí es que tenemos que tener cuidado de no asociar toda diversa enfermedad a demonios. El versículo 34. Vemos en las Escrituras que algunas veces individuos sí tienen enfermedades y son asociadas a demonios. Pero eso no quiere decir que toda enfermedad es asociada y tiene relación con demonios. Tenemos que tener cuidado de concluir eso. Porque si no, entonces vamos a condenar a muchos quienes en realidad están enfermos. Porque hemos dicho, un cristiano no puede estar endemoniado. Y si un incrédulo está enfermo y no está endemoniado, pobre de mí si yo digo que está endemoniado. No tengo ningún derecho. Déjenme decirles que si una persona está endemoniada y usted es cristiano o cristiana, no creo que vaya a tener usted problema en reconocer que está endemoniada. Su carácter, sus reacciones van a ser evidentes. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo enseñando, sanando. A pesar del día largo, sigue. Algunas veces nos quejamos de tanto que hay de hacer y que tanto de hacemos. Pero el Señor Jesucristo ocupó un cuerpo humano como el mío. Y las Escrituras me dicen que se cansó, tenía hambre, tenía sed, sangró, murió. Entonces, Él es mi ejemplo. No quiero decir que debemos de abusar nuestro cuerpo físico, pero debemos de pedirle al Señor que nos dé fuerzas y no ser flojos, pero ser usados por el Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Ahora, en el versículo 35, vemos al Señor Jesucristo recorrer Galilea y predicar otra vez. El versículo 35 dice: de madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron en busca suya, y cuando le encontraron, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Salió pues a recorrer toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando los demonios. Interesante que el Señor Jesucristo tuvo un día tan largo, cansoso, y a pesar de eso, se levantó en la madrugada. La hora es entre las 3 de la mañana hasta las 6. Vemos aquí que el Señor Jesucristo nos muestra la importancia de la oración, la necesidad de cada uno de nosotros orar, tomar ese tiempo para pedirle al Señor que me guíe, que me dé fuerzas, que me mantenga humildemente, que me dé perspectiva para mi llamado, para mis motivos. Si usted y yo vamos a ser usados por Dios, vamos a tener que ser hombres y mujeres que oramos. Tener ese lugar solitario que podemos ir en la mañana, en la tarde o en la noche. No solo cuando tenemos problemas, no solo cuando las circunstancias están perplejas, pero todos los días. Si en realidad el Señor Jesucristo se durmió en la casa allí de Pedro, cuando se levantó Pedro y los otros estaban asombrados porque no encontraron al Señor, quizás creyendo que se había alejado de ellos. Y fueron en busca de él, nos dice el versículo 37. Y la palabra en busca quiere decir en busca como uno que está cazando a un animal. Estaban desesperados. Y cuando le encontraron, él les dijo que para eso vino. ¿Para qué? Para predicar. La prioridad de la venida de Cristo no fue para sanar. No fue para hacer milagros. Fue para predicar el evangelio del reino de Dios. Claramente vemos que sanó. Claramente vemos que hizo milagros. Pero el Señor Jesucristo nos dice aquí, su prioridad en venir fue para predicar las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. En el versículo 40, ahora vemos a Cristo, quien sana a un leproso. Dice, viene hacia él un leproso suplicándole y arrodillándose le dice, si quieres, puedes limpiarme. El leproso aquí, en tipo, en enseñanza espiritual por las Escrituras, muestra al incrédulo, uno quien no conoce a Dios, uno quien no ha aceptado al Señor Jesucristo. El leproso era una persona que era impía, no tenía ningún derecho de acercarse al templo, no podía vivir dentro de la ciudad, de la sociedad, tenía que vivir afuera de la ciudad, en una ciudad de leprosos. Era como uno muerto. Moisés le dijo a Dios cuando Dios dejó que su hermana Miriam fue hecha lepra, porque atacó a Moisés. Y entonces Moisés le pidió a Dios Jehová, oh Señor, no la dejes ser como una muerta. La enfermedad de este individuo era comparable a muerte. Muerte cuando estaban vivos. La ley en Levítico, el capítulo 13 y 14, decía que un leproso no podía acercarse. Tenía que llamar impío, impío, en cuanto se cubría su cara. Pero aquí vemos a este leproso quien viene hacia Cristo. Quizás había huido de su fama y no tenía nada que perder. Y dice Marco, arrodillándose. Mateo 8:2 dice que se acercó, pero el griego indica adorándole. Lucas 5:12 nos dice, se postró de rostro al suelo, clamando, pidiendo, rogando. ¿Y qué es lo que dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Toma en cuenta que el leproso no tenía ningún problema con la habilidad de Cristo. Dijo: puedes limpiarme. Reconocía que era un hombre de autoridad, reconocía que era un hombre de Dios. Si conocía que era Dios, no sabemos. Pero no tenía ninguna duda que le podía limpiar. Pero también dijo: si quieres. No sabía si era la voluntad de él para limpiarle. Ahora, cuando estamos hablando acerca de la salvación de un individuo, podemos decir siempre que Dios no solamente puede perdonar y salvar, pero quiere perdonar y salvar. Pero cuando yo estoy orando por uno enfermo, yo no puedo decir siempre que Dios va a sanar. Claro que siempre puedo decir y creo que Dios puede, pero yo no sé si Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Oro en fe? ¿Unjo al individuo con aceite? ¿Impongo mis manos sobre él o ella? Y oro en fe. Y dejo que Dios responda, inicia como él quiere. Entonces, tenemos que distinguir entre la salvación que Dios puede y quiere y el sanamiento físico que puede, pero algunas veces escoge no sanar. Pero tome en cuenta también que el leproso aquí no dice sáname, pero dice límpiame. Cada vez que vemos esta enfermedad, nunca se usa la palabra sanar. Siempre se usa la palabra limpiar. Hasta hoy en día no tenemos ningún curamiento para esta enfermedad. Se puede arrestar, pero no se puede remediar en forma de limpiar o sanar. Entonces, en la ley de Levíticos 14 y 13 también, Dios dio provisiones dentro de la ley para el día del leproso, cuando era limpiado por el milagro y la severidad de Dios y la misericordia y gracia, cuando él entonces era limpio, podía presentarse ante el sumo sacerdote y declarado limpio. Dios, dentro de la ley, dio lugar para que él pudiera obrar cuando él quisiera, milagrosamente. Entonces, versículo 41 dice: y movido a compasión, misericordia, Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Cristo no le tocó para limpiarle. Cristo le limpió por su palabra y extendió su mano para dar evidencia que era limpio, porque la ley decía que nadie podía tocar un leproso. Entonces fue limpio por la palabra y Cristo le tocó para mostrar y declarar que era limpio. Traten de imaginarse las emociones de este individuo. No sabemos cuánto tiempo fue leproso, pero si tenía esposo y niños, fue el primer lugar donde fue yo quiero, creo. Nunca había abrazado a su esposa o niños por mucho tiempo, ahora podía hacerlo. Entonces Cristo le dijo en el versículo 42, al instante le dijo, le dejó la lepra y quedó limpio. Entonces le advirtió severamente y le despidió luego. Y le dijo, mira que no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó, y para que le sirva de testimonio. La ley de Levíticos, en otra vez en el capítulo 13 y 14, decía que el leproso tenía que entregar una ofrenda de dos pájaros. Y allí el sumo sacerdote le observaría y declarara limpio o no limpio. Entonces Cristo siempre cumplía toda la ley, no quebrantó la ley, la cumplió, siempre. Pero nos dice en el versículo 45, pero él salió y comenzó a proclamarlo abiertamente y divulgar el hecho, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. Tomen en cuenta lo que ha ocurrido aquí. Cristo tocó a este individuo y respondió de gratitud. Respondió de reconocimiento que antes estaba muerto, pero ahora estaba vivo. Y comenzó a declarar lo que Cristo hizo por él. Dio su testimonio. Declaró las buenas nuevas. El resultado fue de dos formas. Primeramente, Cristo no pudo venir públicamente ya en algunas ciudades. La oposición de los fariseos y escribas ya estaba creciendo. Segundamente, muchos vinieron a Cristo. Qué importante es que nosotros demos un testimonio genuino y cierto para que otras personas puedan oír del Señor Jesucristo y vengan a Cristo. No traten de predicar su pastor. No traten de predicar su iglesia. No traten de predicar su sistema religioso. Prediquen Cristo Jesús para que gente venga a Cristo Jesús. Porque solo Cristo puede ayudarles. Solo Cristo puede perdonarles. Solo Cristo puede redimirles. Solo Cristo puede sanarles. Solo Cristo puede limpiarles. Entonces, nosotros somos instrumentos, vehículos, para anunciar las buenas nuevas y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, nosotros éramos como este hombre leproso, muertos espiritualmente, Efesios 2, 1 y 2 nos dice, en pecado y transgresión. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos perdonó, nos redimió y nos ha hecho uno con Él, sus hijos y sus hijas. Gloria sea al Señor. Que Dios nos ministre acerca de esta enseñanza en este primer capítulo. Hay mucha enseñanza aquí, mucha aplicación para nuestra vida. Y que Dios nos dé sabiduría y conocimiento para hacerlo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que si hay alguna persona que no te conoce, que nunca te ha aceptado como Señor y Salvador, pedimos que ahorita mismo te acepten, Padre. que clamen tu nombre y pidan perdón de sus pecados, que te acepten como Señor y Salvador, y que les llenes de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracia y te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén.